Arte Conexión.
Hola a todos, yo soy Nadia Pérez. Bienvenidos a este programa especial de Arte Conexión para celebrar el vigésimo aniversario del Museo Fernando García Ponce Macay.
Hola, yo soy Leonor Chávez y como ya lo mencionó Nadia, estamos celebrando 20 años de trabajo ininterrumpido. Para platicar de esta historia, de la cual también ustedes son parte, tenemos una invitada especial, la investigadora y maestra María Teresa Mezquita.
En música, estaremos escuchando una selección del disco Mi Alma Mexicana, de Alondra de la Parra con la Orquesta Filarmónica de las Américas.
¿Eso es Arte Conexión? Comenzamos.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
El Museo Fernando García Ponce Macay ha recorrido una larga historia, desde las primeras ideas que surgieron para fundarlo hasta el apoyo interinstitucional y gubernamental, tanto de la Federación como del Estado.
A partir de la iniciativa de varias personas, entre ellas la entonces gobernadora del Estado de Yucatán, Dulce María Sauri, se fue formando el proyecto integral que arrancó operaciones el 29 de abril de 1994, dirigido por la Fundación Cultural Macay, Asociación Civil.
En vísperas de cumplir 20 años de trabajo, hemos invitado a la investigadora, escritora y profesora María Teresa Mezquita para realizar una revisión del desarrollo e historia del museo.
Bueno, bienvenida, Tete. Y bueno, vamos a tener un poco de contexto, ¿no? Platícanos cuál era el panorama artístico en la década de los 90 aquí en Yucatán y cuántos espacios expositivos existían.
Bueno, mira, en la década de los 90, muy joven, muy al principio de la década de los 90, yo también empezaba a ser reportera del ámbito de cultura, ¿no? Y yo empecé a trabajar en el 89, era yo estudiante todavía, de manera que el panorama que te puedo comentar es el que yo percibía desde la óptica del periodista, ¿no? Y me tocaba cubrir exposiciones en mucho menos espacios de los que tenemos ahora, ¿no? Había espacios que de alguna manera se estaban como oficializando, los vestíbulos de los teatros eran lugares importantes, lugares públicos, el corredor del Palacio Municipal también en lugar de exposición, algunos contextos como tipo hoteles, se empezó a poner de moda también exponer en hoteles, cosa que permanece hasta la fecha como una costumbre también. Y también había galerías independientes que desde entonces ya empezaban a trabajar. Por ejemplo, la generación de la Galería Arjó con el maestro Manuel Lizama, Aquil, una que promovió el grupo de Alonso Gutiérrez, y algunas otras que ahorita se escapan a mi memoria, eran los espacios que entonces había para exponer. Y donde los artistas concurrían con mucho entusiasmo y muy pocos recursos y muy poco apoyo institucional a presentar sus trabajos para que pues los demás pudiéramos conocerlos, ¿no?
¿Y por qué crees que, bueno, siendo Yucatán una zona de mucho arte desde mucho antes, ¿no? Muchos artistas, muchos trabajos, mucho interés artístico, es hasta mediados de los 90 que ya se concreta esta idea de tener un espacio formal para el arte contemporáneo?
Pues yo creo que es un poco un eco de algo que sucedía en otros espacios. Es decir, aquí se llegó a consolidar primero los museos históricos, el Museo de Antropología, ¿no? El Museo de Antropología e Historia, que estuvo mucho tiempo con el tema arqueológico en el Palacio Cantón. Primero estuvo abajo, luego lo pusieron ya en los espacios superiores. El Museo de la Ciudad, que aún permanecía a un costado, o sea, en la calle 61, a un costado de la catedral, antes de ser trasladado al actual edificio de Correos, al actual museo, ex edificio de Correos. Y en el arte contemporáneo, todavía el concepto de arte contemporáneo no se tenía, ¿no? Ya estamos terminando el siglo XX y todavía no había mucha noción, digamos, socialmente de esta importancia. Algunos datos interesantes son que en Monterrey, también el Museo Marco, que Monterrey es una población que quizá no tenga nuestros antecedentes históricos tan sólidos como decimos que tenemos en Yucatán, pero sí un poder económico muchísimo mayor, y el Museo Marco es también de los 90, ¿no? Más aún, en el año 1992 se inaugura en Madrid el Museo Reina Sofía. es el Museo de Arte Contemporáneo, en una capital europea. Claro que vivió muchos años de atraso por el franquismo, que limitó la expresión por un lado y no había espacios, ¿no? Entonces el arte contemporáneo se presenta en el Museo Reina Sofía en 1992, es el año de la inauguración, y el museo privado, el Thyssen-Bornemisza, todavía no se había inaugurado, se inauguró años después. Entonces sí, creo que fue una época de auge. Ahora, claro, el MoMA en Nueva York está desde los años 20 o 30, es decir, pero ahí era la cuna del arte en el siglo XX, ¿no? Entonces, no, yo creo que respondió, creo, digo, no, sin estar totalmente segura, yo creo que respondió a una tendencia de los tiempos, ¿no?, que empezaba a hablarse de ello. Como detalle te cuento un antecedente, ya había una pequeña galería donde está actualmente el Museo de Arte Contemporáneo, donde ahí me tocó hacer la nota de una exposición de Gabriel Peón Molina. Era una pequeña galería en lo que había sido la zona militar situada dentro de lo que es actualmente el Macay, que a un lado estaba el IFE y todo el edificio que comprendía todas esas partes. Y pues, la recuerdo como una de las primeras exposiciones de arte contemporáneo, obra de Gabriel, de Juan Gabriel, que fui a cubrir ahí. Y son los 90s, poquito antes de que se empezara a hablar del Macay.
Y bueno, ¿consideras que hubo algún cambio en la dinámica social y artística a partir de la creación del museo?
Yo creo que definitivamente sí, en el sentido de que el museo empieza a sistematizar. No quiere decir que antes no hubiese o que los programas institucionales de gobierno no lo tuviesen, pero sistematiza de una manera mucho más frecuente la presencia de artistas de otros lados. Esto permite a nuestra comunidad tener un punto de comparación, tanto para el artista productor que no sale o no ha salido, como para el público que asiste a conocer. Entonces, desde ahí, a partir de ahí ya tenemos un parteaguas diferente, porque cada determinado tiempo empezó, yo no estoy muy segura si desde el principio, pero creo que casi sí, el Macay organizaba estas cuatro inauguraciones anuales, o si no desde el principio, casi desde el principio lo hace de esta manera, y ponía siempre ha puesto artistas fuera de Yucatán, artistas internacionales y artistas yucatecos. Entonces, esto nos permite hacer los tres niveles, ¿no? E incluso hubo un tiempo que hubo muchas colectivas de artistas yucatecos donde también un artista que nada más tenía oportunidad de participar con un grabado, con una fotografía, con una pintura, podía irse comparando en el mejor de los sentidos para todos mejorar en este ver y vernos, ¿no?
Y además eran convocatorias que el mismo museo hacía al público,
sí,
¿verdad?
Sí, por supuesto. El museo convocaba a la colectiva, se llamaba primera colectiva de pintores, segunda colectiva de fotografía, tercera colectiva de grabado. Con estos nombres se realizaban estas exposiciones. Muchas veces sí se nota sobre ellas.
Pues, ¿qué te parece si seguimos platicando sobre la historia del museo, pero hacemos la primera pausa musical? Escucharemos Concierto del Sur para guitarra y orquesta de Manuel M. Ponce en la Orquesta Filarmónica de las Américas bajo la dirección de Alonda de la Parra.
Thank you.
¿Te has imaginado realizar una visita guiada a través del Twitter? Desde el mes de febrero, el Museo Fernando García Ponce Mackay presenta esta nueva dinámica para disfrutar del arte y así hacer uso de las nuevas herramientas tecnológicas. Los recorridos virtuales se llevarán a cabo de manera mensual e incluyen textos, videos, podcasts y fotografías de las obras expuestas y de sus autores. El público tendrá también la oportunidad de manifestar sus comentarios y dudas, que serán resueltas al momento. El historial de todos los tweets quedará grabado para disfrute y comodidad de los internautas. El Museo Fernando García Ponce Mackay se convierte en el primer museo del estado en presentar esta dinámica. Si quieres ser parte de esta historia, te invitamos a seguirnos en Twitter con el usuario museo-mackay o bien con el hashtag Tour por Twitter.
Joan Miró,
Hermilo Torre Gamboa,
Vicente Rojo,
José Luis Loría,
Lola Álvarez Bravo,
Jorge Jaspic,
todos ellos y muchos más.
Presentes en las exposiciones Abril-Junio 2014. En el Museo Fernando García Ponce Mackay.
Entrada libre.
Entrada libre.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Seguimos en Arte Conexión con una revisión de los primeros 20 años de trabajo del Museo Fernando García Ponce Mackay. Continuamos platicando con María Teresa Mezquita sobre algunos aspectos interesantes de la historia de este recinto. Y bueno, Tete, ¿nos puedes platicar cómo fue la respuesta de la población general en cuanto a la creación de este museo?
Mira, yo recuerdo una mezcla de entusiasmo celebratorio, digamos, un gusto entre los artistas locales, mucha curiosidad sobre qué va a ser ese museo, como siempre algunas actitudes reticentes de no estar muy convencidos de que se abriera un museo, de que no valiera la pena, de que qué están haciendo. Siempre abundan las opiniones, ¿no? Pero después de las primeras inauguraciones, que yo recuerdo mucho al que era director entonces, a don Miguel Madrid, que decía, bueno, no, esa no es una inauguración, es una apertura, ¿no? Es una, tenía una visión muy, muy peculiar del mundo, don Miguel. No, él institucionalizó que no se cortaran los listones, sino que se desataran, ¿no? Porque el cortar es agresivo y el desatar es quitar nudos para que podamos pasarnos. Tenía una visión muy, muy propia, lo recordamos todos con mucho cariño. Y definitivamente la gente se fue acercando, ¿no? Hoy yo creo que ya está en nuestro conocimiento popular la existencia consolidada del Museo de Arte Contemporáneo de Yucatán, después de 20 años que han pasado como una exhalación, pero que en el principio la gente respondió así, con interés, con curiosidad y pues algunos, como todo lo que suceda, con reticencia, ¿no?
¿Y cuál
no es raro, perdón.
Sí, discúlpame. ¿Cuál es que sería el elemento que caracteriza ese museo con respecto a otros recintos culturales de arte contemporáneo a nivel nacional?
Pues a nivel nacional, quizá no tenga yo la suficiente experiencia como para compararlo, pero yo te diría, en nuestro medio, el museo conserva una exposición permanente, que es parte de las características de los museos, tener una exposición permanente, y al mismo tiempo, desde su institucionalidad, debe, por lo menos eso se espera de él, garantizar la calidad de lo que se expone. Aun que fuera una propuesta a nivel experimental, debe estar quien proponga o lo que se proponga respaldado, ¿verdad?, por la institucionalidad del museo, ¿no? Esa es más o menos la diferencia que hay con respecto a otros recintos aquí. Las galerías permiten productos más emergentes, más experimentales, o sea, hay lugar y tiempo para todo, ¿no? Es decir, un artista que expone por primera vez, quizá no deba ser el Macay el lugar donde presente su obra como su ópera prima, ¿no? Quizá sería buscar otro tipo de espacios porque hay otras galerías oficiales y no oficiales, ¿no? Yo creo que eso sería. Y en el caso de, con relación a otros museos, pues el nuestro incluye en su oferta permanente el arte yucateco, ¿no? Tres artistas yucatecos, que yo creo que eso es pues lo que le da identidad, ¿no? Su nombre, Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán, Fernando García Ponce, incluye el nombre de uno de nuestros grandes artistas de la ruptura, y al mismo tiempo rescata una idea del Ateneo de Yucatán, en el edificio en el cual se encuentra, que tiene una raíz histórica muy profunda, como antiguo arzobispado, pero también una transformación profunda en las primeras dos décadas de nuestro siglo, del siglo XX, 1915-16, cuando el Alvarado lo transforma en un centro cultural, ¿no? Entonces, sí, también es parte de la identidad del Macay.
Y bueno, a tu parecer, ¿cuáles han sido las exposiciones más importantes o las más memorables que ha albergado el museo? Aunque todas son importantes, pero las que tú recuerdas con más cariño, a lo mejor.
Pues, mi gusto personal me lleva, quizá, es muy difícil, han habido muchas cosas, ¿no?, que puedo yo recordar, pero mi gusto personal me remonta al año del aniversario número 10, al 2004. Creo que fue una magnífica oportunidad para todos nosotros, los habitantes de Mérida, que sin salir pudiéramos haber tenido acceso, como fue en ese año, de manera cuatrimestral, a las exposiciones, a selecciones de obra del Museo Nacional de San Carlos, del Museo Rufino Tamayo y del MAM, de instituciones muy reconocidas a nivel nacional, en las cuales conocimos arte antiguo, no antiguo, arte barroco, renacimiento, incluso había un dibujo que se era atribuido a Miguel Ángel Buonarroti, que estuvo aquí en Mérida, ¿no? Arte moderno y arte contemporáneo de nuestras generaciones ulteriores mexicanas, ¿no? Fue cuando estuvieron, en ese año estuvieron los Zúñigas, por ejemplo, la obra de Zúñiga, estuvo Gironella, estuvo Toledo, que es un gran artista mexicano, colecciones de las Pecanins, de la Galería Pecanins, que siempre también tenían un estándar de calidad y de seriedad. Y, por ejemplo, de la colección de Rufino Tamayo, no se me olvida que llegó un Picasso, precioso, un cuadro de un desnudo descendente, ¿no?, que algunas de las personas que estaban en la organización entonces hasta decía, híjoles, vamos a protegerlo, no vaya a ser que le pase algo. Y todavía nuestro público estaba empezando a acercarse a ese tipo de exposiciones porque no estuvieron las colas abrumadoras como temíamos, ¿no? Decían que, ay, ¿qué le va a pasar al Picasso? Y no sucedió eso. Entonces, sí, creo que ese es el año y tendría yo mucho más que hablar de ese 2004 que tanto recordamos, ¿no?
Thank you.
Próximamente, el Museo Fernando García Ponce Mackay pondrá en marcha el Centro Virtual de Información La Ruptura, poniendo a disposición de estudiantes, investigadores, maestros y público en general materiales bibliográficos, ensayos, conferencias, entrevistas y fotografías que permitan conocer la trascendencia del movimiento, los artistas y sus obras que cambiaron el panorama del arte mexicano en la década de los 50. Dicho centro se crea a partir de la nueva línea de investigación del recinto, que en ese 2014 se convierte en un espacio permanente para la promoción de La Ruptura, importante movimiento artístico que sentó las bases del arte contemporáneo en México, abarcando no solamente las artes visuales, también la danza, la literatura y el teatro.
Google Art Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil.
Desde tu computadora o dispositivo móvil.
Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Mackay en el Google Art Project.
Google Art Project.
Vive el museo y forma parte de una nueva experiencia.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión.